Hace más de 500 años atrás, había un joven Gonzalo de Yepes, nacido de una familia noble, de mucho dinero, poderosos, ricos, bien conocidos. Y sus familias pues tenían planes para él, como era muy común en ese tiempo. Los padres buscaban la mujer disponible más rica, del mismo clase de nobilidad, del mismo cantidad de dinero y poder, para juntar sus familias, organizando el matrimonio según buscando más dinero, más poder y mejorar su posición en la comunidad. Pero Gonzalo estaba de compra en un pueblo y estaba comprando telas finas cuando conoció a una señora vendiéndolas, Catalina Álvarez. Y se conocieron, vio que era una mujer de gran fe, de amor a Jesús, humilde, noble en su forma de ser, pero termina que no era noble de sangre como Gonzalo. Además, era huérfano y pobre, sin familia, sin nada. Su nombre no valía nada ni tenía dinero. Pero Gonzalo se enamoró con ella y quería formar una familia santa con la ayuda del Señor y el sacramento de matrimonio. Él quiso querer casar con ella. Pero cuando informó a su familia que su hijo, de noble sangre, de mucho dinero, quería casarse con un huérfano, pobre, de nombre de nadie, la familia le dijo, si tú casas con ella, vas a perder todo, su herencia, su nombre, su casa, todo. Porque hasta ese momento, González de Yepes tenía riquezas garantizando generaciones de generaciones de sus hijos, nietos, bisnietos de riqueza. Pero Gonzalo dijo, yo me caso por amor a Dios y por amor. A mí no me importa el dinero, ni el poder, ni el nombre. Y así fue. Él recibió a Catalina en su casa y formaron un hogar. Su familia lo dejó tan abandonado que él y ella sufrieron de hambre. No tenía ni para comer y venía de un castillo. Pero Gonzalo no le importaba, todo era por amor. Y de ese matrimonio que sacrificaron dinero, poder, títulos, nombre, posición, fama en la comunidad, por amor, nació el místico más famoso, más católico en toda la historia de la Iglesia, San Juan de la Cruz. Él que es el autor de La Noche Oscura, él que vio en su mamá una profunda devoción al Señor y su papá, el noble disposición de vivir por amor, no por el dinero, no por poder. Y si la gente no aceptaba, pues sí, el Señor del cielo lo aceptaba. Y fueron casados por la Iglesia y dieron luz al gran San Juan de la Cruz. Hoy en la Sagrada Escritura, profeta Isaías nos hace muy claro, hablando en nombre de Dios, el deseo de Dios. No hay nadie más noble, no hay nadie más rico, no hay nadie más poderoso. Quiere casar con un Catalina, que es nosotros, huérfanos por el pecado, pobres en nuestro pecado, abandonados, no deseados, gente de ninguna importancia. Y Dios quiere casarse con nosotros. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia, a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Dios quiere casarse con nosotros. Y se hace y se deja todo al lado como Gonzalo de Yepes, dejando todo pertenencia a su divinidad, siguiendo siendo divino, para ser hombre, nacido en toda pobreza posible, en todo sentido, para poder luego desde la cruz dar su cuerpo a nosotros, para que los dos serán uno sola carne, como el mismo matrimonio. Y como la pareja se crió del costado de Adán en creando a Eva, desde el costado de Jesús traspasado, del cual salió sangre y agua, nos dice los padres de la iglesia, nació su esposa, se redimió su esposa, nosotros la iglesia, que formamos la esposa de Cristo, Él, el gran novio. Y desde nuestro bautismo Dios nos adoptó, nos ha dicho, si no tienes familia, yo será tu papá. Si no tienes familia, Jesús será tu hermano. Si no tienes familia, María será tu madre. Dejas las familias del mundo y venga a mí, los agobiados y cansados por la carga. Y yo los aliviaré, porque en yo, familia, tres personas de la Santísima Trinidad, te invito, ven, sea parte de mi familia. Ven, únete con mi Hijo Jesucristo. Ahora, nosotros podemos decir, pero Señor, si sabes quién soy, no va a querer casar conmigo. Si sabes mi historia, si sabes cómo fuese los pecados de mis antes pasados, o mis papás, o mis tíos, o mis abuelos, o abuelas, o primas, o primos. Si sabes lo que ha hecho la gente de mi familia, mejor va a decir, pues mejor no. Porque yo no vengo de una familia perfecta. No vengo de una genealogía perfecta. No vengo de un raíz de personas digno para que tú, el más noble, el más rico, el más poderoso, se casa conmigo. Pero así aún es. Y es el punto del Evangelio de San Mateo hoy. Uno de los evangelios más queridos míos. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo querido? ¿De cuál 14 generaciones de nombres prefieres, no? Porque cuando Mateo escribió este evangelio, estaba escribiendo una comunidad judía que aceptó a Jesús como el Mesías y conocía bien lo que decían las profetas, de que el Mesías tenía que venir de raíz del rey David. Y pues Matías tenía que mostrarles claramente de generación a generación de dónde vino Jesús, ¿ah? Desde a Abraham, a David, a Jesús, a través de José, el padre que lo crió, quien no le dio vida biológicamente, pero lo nombró Jesús y se encargó de padre con él. Hasta su familia no era perfecta, como muchos en el mundo, padres criando niños de otro hombre. Pero así fue San José. Y de ahí, por esa conexión, Matías prueba que Jesús sí es el cumplimiento de los profetas. Pero hay más detalle en los nombres. En la tradición judía, las generaciones se cuentan por la línea masculina, por los hombres. Pero Matías, de propósito muy intencional, va mencionando varias mujeres. Y muestra que la genealogía de Jesús no es perfecto. Primero menciona Tamar. Tamar era la nuera de Judá. Tamar casó con uno de los hijos de Judá. El hijo murió. Luego Judá, como era el costumbre de ese tiempo, nombró el segundo hijo que se junta con ellos para tener hijos. Pero el hijo no quiso ser fecundo con ella y actuó de una manera para que no pudiera embarazarse. Y Dios lo mató por sus obras de infecundidad con ella. Luego Judá dijo a Tamar, pues espera para que mi hijo más chico te casa y da herencia a mi hijo mayor. El medio no quería tener hijos con ella porque sabía que serán herentes de su hermano mayor fallecido. El tercero, antes de que pudo llegar a edad para casarse con ella, pues pasó que Judá andaba por el pueblo bebiendo como muchos hoy, buscando una prostituta. Tamar, queriendo herencia de Judá, de su familia, de su nombre, de su riqueza, supo de eso, se vistió de prostituta, cubrió su cabeza y tuvo hijos con su suegro. Esto no es una telenovela, ¿eh? Es Génesis capítulo 38, léalo. Y de eso, de esa unión ilegítima, pecadosa, la nuera con su suegro, nació Fares y Sara. Pero no es el único escándalo en la familia de Jesús. Luego viene Rahab. Rahab era la prostituta de todo Jericó. Todo el mundo lo conocía, hasta en el sentido escritural. Era famosa. Además, no era judía, era pagana. Pero de Rahab viene la genealogía de Jesús. Y no solo ella. El escándalo más conocido y famoso es el asunto de Urías y su esposa Bathsheba. ¿Saben ustedes la cuenta? Urías era soldado fiel del rey David. Rey David tenía cientos y cientos de concubinas. Urías estaba peleando contra los enemigos del rey David en su nombre. Cuando David ve a Bathsheba bañándose en el techo de su casa, desde su torre y castillo, y dice a sus ayudantes, traiga ella para mí. Se juntaron. Luego, Bathsheba se informa al rey David, estoy con niño. Van a saber, Urías está peleando en la guerra, y yo acá y ella acá, es imposible que va a ser el hijo de él. Mejor, llama a Urías inmediatamente que venga, que el rey quiere su presencia. David lo trata de emborrachar para que luego mandarlo a la casa para que se junta con su esposa y nadie pregunta de quién es el hijo. Pero Urías, fiel al rey y a sus acompañantes en la guerra, aún se emborrachó, se durmió afuera diciendo yo no voy a tener relaciones con mi esposa mientras que estoy en batalla y mis amigos están ahí perdiendo sus vidas. Por honor al rey y por respeto a mis hermanos, me duermo afuera. Cuando el rey David supo que regresó sin estar con su esposa, iba a salir, que está embarazada y no fue por Urías, le dijo a los encargados del ejército, manda a Urías al frente de la batalla más peligroso y cuando lleguen los enemigos, dale para atrás y deja que lo mata. Y así fue. De la unión de David con Bathsheba, la esposa de Urías, quien el rey David mató, vino Salomón. Genealogía de Jesús. Pero no es el único solamente. Hay uno más. También menciona la señora Ruth. Ruth tampoco era judía, era pagana. Y de esa genealogía escandaloso, imperfecto, con mucho chisme, viene Jesús. El punto de Mateo en su evangelio es, aunque no viene por una genealogía perfecta como la tuya, como la mía, Dios trabaja y ha venido para salvarnos. Acepta su mano, porque viene para salvarte, viene para casarse contigo, si lo aceptas. Eso, hermanos y hermanas, es la buena noticia de la Navidad, que de el más noble, el más rico, no Gonzalo de Yepes, sino Dios mismo, se ha bajado enamorándose con nosotros, pobres huérfanos de nuestro pecado, y desea nuestra mano en matrimonio, si lo aceptamos. Dios muestra su deseo por nosotros hasta siendo hombre, haciéndose pobre totalmente en su humanidad, como Gonzalo, desheredado de toda su riqueza y su nombre y su familia, nacido en un pesebre donde comen los animales, en Belén, en puro pobreza, para mostrarnos, he venido para amarles, no soy una riesca para ti, no vengo para hacerles daño, soy un niño vulnerable, recíbeme, ámame, sírveme, cásate conmigo. Y desde la madera que agarró su espalda en el pesebre hasta la madera que agarró su espalda en la cruz, el mensaje ha sido único. Te amo, quiero casarme contigo, soy tu Dios. Acepta mi mano. Los padres de la iglesia llamaban la cruz la cama nuptial de Jesús, porque acostado en esa cama, de su costado traspasado, nació la iglesia. De ahí venimos, de ahí Él nos ha casado por el poder de su resurrección y ascensión al cielo, solo si aceptamos su mano. Sí, es una cuenta preciosísima de amor entre Gonzalo y Catalina, de lo cual por su unión dio luz a uno de los más grandes santos y místicos en la iglesia, historia de la iglesia, San Juan de la Cruz. Pero de una manera más todavía, Dios quiere casarse con nosotros para que nosotros mismos sean los presentes y futuros San Juan de la Cruz. Su amor no tiene límite, su amor está ofrecido. Ahora veremos cómo responde el huérfano pobre. Si la respuesta es sí, es claro cómo lo hagamos. Recibirlo en los sacramentos, confesión, comunión, matrimonio. Decir, Señor, yo quiero unirme contigo. Yo quiero que su cuerpo y mi cuerpo sea uno. Quiero casarme contigo porque no hay otro. Y tú me sacies como ningún otro hombre, ninguna otra mujer. Tú eres mi todo y en ti puedo hacer todo. En ti cambio de mi pobreza, de pecado, a la riqueza de poder ser hijo, hija de Dios. Dios quiere casarse con ustedes. La pregunta es, ¿qué será su respuesta?